Muy buenos días a todos.
Vaya semanita que llevamos para reencontrarnos, ¿eh?
Sí, sí, se ha ido complicado. Debe ser la resaca de las vacaciones, que estamos todos deseando que pudiesen durar un poquito más, pero por desgracia hay que volver a los quehaceres.
Y vamos a hablar de Torre Pacheco, y vamos a hablar de la titulitis de los políticos españoles, de los incendios que nos han asolado, de las vías férreas. Ah, pues las vías férreas sí.
Sí, vamos. Sí, vamos. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ayer escuchamos al ministro Puente, como no, advertirnos ya directamente que el mal uso de la mala gestión de las líneas ferroviarias va a durar al menos 2 o 3 años. Curiosamente coincide con el tiempo que va a mantenerse él en el cargo si todo va como pretende el presidente del gobierno y el gobierno actual. Con lo cual es de verdad dantesco. Yo ayer tuve que sufrir una vuelta desde Murcia, me quedé tirado en mitad de la nada hacia Madrid, y la verdad es que es increíble ver, claro, gente mayor, niños, no funciona el aire acondicionado, la temperatura en Península todavía está por encima de los 30 grados a mediodía. Divino, fue divino. En fin, lo que es increíble es escuchar a un ministro que tiene toda la responsabilidad y todos los medios que le hemos puesto a su disposición para solucionarlo, decir que, claro, que no va a poder hacerlo hasta dentro de 2 o 3 años. Es increíble, de verdad.
¿Y qué se ha hecho en estos últimos 8 años? Pues dice que van a tardar 2 o 3 años en arreglar la situación, pero que la culpa no la tienen ellos, porque mientras que Pedro Sánchez ha estado al frente del gobierno, se han hecho las cosas bien. Se han gastado dinero. No claro, sabemos en claro. qué, pero se ha gastado dinero. Y que la culpa la tienen los gobiernos anteriores.
El otro día escuchaba una opinión al respecto de un ingeniero de industriales que es especializado en mantenimiento, y decía claramente que el problema es que no se ha hecho ningún mantenimiento. Lo que se ha gastado el dinero es en comprar trenes, que ya veremos cuando los entregan, porque ahí es donde está realmente la capacidad de poder conseguir, vamos a decir, comisiones
total.
De forma subterfugiada.
Y a ver si caben por los túneles, Saúl. Pero no, a ver si caben por los túneles.
Exactamente. Exactamente, pero durante los últimos 7 años que ha gobernado el mismo partido, y creo que era el Partido Socialista y no el Partido Popular, ¿qué pasaría hoy si de la situación que se vivió allí y que se sigue viviendo en los últimos días fuese en manos de un gobierno como el del señor Rajoy? Evidentemente estaríamos quemando la calle, porque es verdad que la izquierda tradicionalmente moviliza mucho más que la derecha. Son igual de malos, pero por lo menos los de izquierda sí que movilizan a la gente para quejarse. Y la realidad es que durante estos últimos 7 años, el anterior ministro, que por cierto ahora ya no está dentro del Partido Socialista y además está imputado por casos de corrupción muy fea, y el actual ministro, el señor Puente, pues no han hecho nada, solo decir que la culpa no es de ellos y que la culpa es de otra persona, venga a saber quién.
¿Tú sabes quién es la culpa?
Bueno, yo creo que la culpa evidentemente es de los sucesivos ministros de Fomento y de sus respectivos responsables de Adif, que no han tenido la precaución de hacer un mantenimiento correcto de las vías. Hay que recordar que en los últimos 8 años se ha liberalizado completamente el transporte ferroviario de larga distancia y de alta velocidad. Han entrado 2 compañías más, y esas 2 compañías que han entrado evidentemente han aportado más presión sobre el mantenimiento de las vías. ¿Qué ha hecho Adif, que es el gestor que tiene la responsabilidad de mantenimiento? Pues no ha hecho nada. No ha gastado más, no ha invertido, y esto al final, falta de previsión, pues provoca lo que está provocando ahora, que es un mal mantenimiento de las vías y, por lo tanto, una sucesión de averías que provoca que el servicio para los ciudadanos sea pésimo.
¿Cómo se llamaba el antiguo ministro de Fomento? Que se me ha ido, hombre.
El señor Ábalos. ¿Estamos hablando del señor Ábalos?
Vaya dos.
Sí, es que claro.
Es que alguien le queda, todo... ¿le cae alguna duda o le cabe alguna duda en dónde se han metido los miles de millones que se han gastado?
Pues no, supongo que no. Lo que pasa es que luego tenemos una memoria pésima en este país, porque estoy seguro, don Diego, que cuando lleguen las elecciones volveremos a lo de la derecha y la izquierda, los rojos y los azules, y al final la realidad es que si hacemos lo mismo no podemos esperar resultados distintos.
Bueno, ¿y tu opinión con respecto a lo que va a pasar hoy? Porque el año judicial se nos prepara calentito, ¿eh? Viene de todos los colores, viene Montoro, viene los Puyol, viene ampliación de Coldo, nuevos informes de la UCO, Begoña a declarar, el hermanísimo también está por ahí metido, García Ortiz, que es el protagonista del día de hoy, también va a ver qué pasa con el paisano, pero no nos olvidemos de la Kitchen, de la última pieza de la Gürtel, que hay por ahí otra, Montoro, que también ha salido a la palestra en los últimos días con un juzgado de Tarragona, que el año judicial viene calentito. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Se va a haber aplausos al fiscal general del Estado cuando entre, como pasó cuando entró Santos Cerdán en el Congreso de Sevilla?
Pues bueno, más o menos hoy será como la última entrevista que ha hecho el presidente del gobierno en Televisión Española, donde ha ido a que le den básicamente un masaje, y que lo que es increíble es escuchar a los palmeros del Partido Socialista decir que la señora Pepa Bueno fue incisiva e hizo una entrevista dura. No, solo porque le preguntó lo que ya estaba pasando.
Hizo buena pregunta, pero incisiva no fue.
Por favor,
incisiva no fue.
Pasadas, don Diego. Evidentemente, cualquier entrevista a la que asiste el presidente del gobierno, no este, no solo Pedro Sánchez, sino evidentemente los anteriores también, es una entrevista donde las preguntas han sido pactadas de antemano. Por lo tanto, las respuestas las tiene más que aprendidas. Y se notaba claramente. estaba todo el rato recordando y haciendo, bueno, pues básicamente el discurso que todos esperábamos. A partir de aquí, hoy en año judicial, a mí creo que, que hoy ocurre una cosa que es bastante terrible para lo que son las instituciones y la alta dignidad de las mismas. Y es que el rey va a tener que estar abriendo el año judicial con un fiscal general del Estado que está imputado. Imputado, es decir, está ahora mismo bajo el yugo de la justicia.
Sí, sí, está en proceso, está procesado inédito, totalmente. Está inédito, pendiente de sentarse en un banquillo, eso es inédito. Inédito total. Pero eso no inédito. Teníamos que haberlo corregido antes. No tenía que haber un estado de garantías procesales que evitara que una persona que representa una institución tan importante como el fiscal del Estado. Debería haber algún mecanismo que impidiera que esto pasara. Es decir, oye, vaya usted a su casa, defiéndase dignamente y después, cuando esto se arregle y cuando quede demostrado la edad, pues vuelve usted si quiere.
Está claro que sí, porque yo creo que esperaban los legisladores que la decencia, la moral y el sentido común imperara, pero en este país está claro que son tres elementos que no van a imperar nunca.
No.
Y por lo tanto, evidentemente hay que hacer una reforma completa del estatuto fiscal, dejando claro que cualquier fiscal general o cualquier fiscal que esté incurso en una investigación y que ahora mismo está precisamente, como usted decía, pendiente de que se abra juicio oral, pues tiene que dejar el cargo. Eso no quiere decir que se le esté acusando y se haya de culpable per se. Evidentemente todas las personas tienen derecho a defenderse y somos la presunción de inocencia. Bueno, es en función del partido al que uno milite, pues evidentemente la presunción de inocencia la tiene que tener todo, desde mi punto de vista todo el mundo, pero en función del partido algunos dirán que no. Pero en cualquier caso, la alta dignidad del cargo, desde luego, tiene que ser lo que más pese. También siempre me recuerdo el caso del señor Antonio Costa, expresidente de Portugal, que ante la mínima sospecha de corrupción en su gobierno y en su persona, él mismo dimitió precisamente porque la dignidad de la presidencia del gobierno de Portugal no se podía permitir mínima sospecha de corrupción. Me gustaría, de verdad, que tuviésemos un ejemplo en España como lo que ha sido el caso portugués. Este señor se demostró claramente que había sido inocente, que no había hecho nada malo, y ahora mismo preside el Eurogrupo. Es decir, yo creo que eso es un buen ejemplo a tener en cuenta, y por desgracia en España pues no sucede.
Feijóo ha dicho esta semana que si él llega a la presidencia del gobierno hará una ley en la que si no se encadenan dos no aprobaciones de los presupuestos, que yo no sé por qué hay que esperar a dos, con uno ya es suficiente, si no tienes un presupuesto ya tienes que convocar elecciones, meterlo en ley, ¿no? Pues yo quiero escucharle meter ley también para este tipo de cosas, es decir, que se empiece a trabajar en contra de la corrupción y a favor de garantizar las instituciones democráticas. ¿Tú crees que si el PP llega a gobernar este país como gobernó con Rajoy con mayoría absoluta, va a hacer realmente, pues va a tomar medidas realmente que vaya en la dirección correcta de consolidar la democracia, de independizar el Poder Judicial, de luchar clara y contundentemente contra la corrupción, de penalizar estos comportamientos? ¿Tú crees que Feijóo lo va a hacer?
Vamos a ver, don Diego, el Partido Popular ha tenido dos hiper super mayorías absolutas a lo largo de la historia, una con el señor José María Aznar y otra con el señor Mariano Rajoy Brey. En ningún caso hizo las reformas estructurales tan necesarias para este país. Entonces, ¿podemos pensar que el señor Feijóo es diferente? Bueno, podemos darle un voto de esperanza, pero yo no solo quiero escuchar que diga que quiere cambiar la ley para que en caso de que no haya dos concatenaciones de dos presupuestos se vaya a elecciones generales obligatorias. Yo lo que quiero es saber qué va a hacer también en el ámbito fiscal. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros empresarios, nuestros autónomos puedan tener de verdad capacidad de poder invertir, de crear riqueza, de crear empleo? ¿Cómo vamos a afrontar retos fundamentales estructurales que tiene este país, como es la vivienda, como es la de los transportes, las infraestructuras, el mantenimiento de las mismas? Quiero también escuchar cómo va a revertir lo que se ha producido en los últimos años a nivel de libertades. Es decir, todo eso lo quiero escuchar. Lo quiero escuchar no solo del señor Feijóo, lo quiero escuchar de cualquier persona que quiera ser presidente de mi país. A mí me encantaría, de verdad, escuchar a un candidato o candidata exponer claramente cuáles son las medidas concretas, en blanco sobre negro sobre blanco, para que realmente lo podamos leer, podamos estudiarlas y determinar si merece la pena que obtenga nuestra confianza mediante el voto.
Bueno, y lo otro que yo quería comentarte, ¿qué te parece la posición de Estados Unidos con respecto a Venezuela, que en los últimos momentos, aparte del bloqueo naval para evitar que le lleguen drogas, el fentanilo le tiene muy preocupado a Donald Trump? No sé si tiene algún hijo afectado, pero luego tiene una obsesión con que no entre droga a Estados Unidos, que va a ser muy difícil. Pero el cambio de posicionamiento internacional que está tomando Estados Unidos con respecto a la dictadura de Maduro, con este hundimiento de un barco con bandera venezolana y lo que denunciaban ayer, que ha habido sobrevuelos de buques de guerra estadounidenses por parte de cazas venezolanos, estos 8 millones de reservistas que Maduro... ¿Esto va a cambiar la relación entre Estados Unidos y Maduro? ¿Va a conseguir desestabilizar el régimen bolivariano?
Ojalá. Ojalá, porque evidentemente el régimen bolivariano es un régimen totalmente autocrático, es una dictadura y es un gobierno que deprime y reprime cualquier intento de ausencia de democracia, ¿no? De que vaya a brillar otra vez la democracia y que sean los ciudadanos de Venezuela libremente quienes elijan quién les gobierna dentro de un Estado en el que puedan tener todas las libertades y todos los derechos. Dicho esto, si alguien quiere saber por qué está pasando esto en Estados Unidos ahora mismo y viendo un poco cómo funciona el gobierno de Trump, que se centra principalmente en la economía, les recomiendo que vean una serie que se llama Narcos. En el primer capítulo de Narcos se explica cómo se creó la DEA. La Agencia Espacial Americana contra la Droga se crea básicamente bajo el periodo de Reagan y se crea por una cosa muy sencilla, y es que la balanza de pagos con Colombia estaba totalmente desaforada. Es decir, la cantidad de dólares que se iban de Estados Unidos a Colombia sin saber el porqué era inmensa. Descubrieron que era básicamente porque se estaba comprando cocaína. El país que mayor número de consumidores tiene y que más consume cocaína en el mundo es Estados Unidos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues, evidentemente, Venezuela se ha transformado de hace tiempo en un narcoestado. Colombia ha utilizado, o mejor dicho, los narcos colombianos han utilizado Venezuela como una plataforma logística para llegar a Estados Unidos, y ahora se está pagando, en lugar de a Colombia, se está pagando a Venezuela. Entonces, esa balanza de pagos, estoy seguro que la tiene muy, muy presente el señor Trump, de ahí vienen los aranceles y toda esta política económica que hemos visto los últimos meses, y está haciendo que apriete para que dejen de fluir los dólares americanos de Estados Unidos a Venezuela y se produzca un desajuste en la balanza de pagos. Yo creo que principalmente es eso. Evidentemente, la excusa de la droga está muy bien de forma política, pero es un tema económico.
Pues la verdad es que yo creo que puede ser que Maduro caiga en esta ocasión, ¿eh? Que Trump no es Biden.
Lo que pasa es que la geoestrategia política internacional está muy complicada, don Diego. Maduro, evidentemente, se va a intentar apoyar principalmente en China y Rusia. Y ya tenemos un elemento de conflicto continuo, que es Corea. Introducir otro en la frontera trasera de Estados Unidos, como es Venezuela, no creo que sea muy 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 agradable ni para Estados Unidos, ni para China ni para Rusia, pero desde luego es muy peligroso para el mundo.
Bueno, ¿y alguna cosa que a ti ya te haya resultado relevante en este tiempo que venimos sin hablar? Que ha sido bastantes cosas, pero algo que no quisieras dejar de opinar.
Bueno, a ver, yo creo que tenemos un tema que hemos hablado de forma recurrente, y es el tema de los menores. Volvemos a estar en la misma situación, y además se están produciendo unas situaciones que ya veníamos alertando desde este medio que se iban a producir. Es decir, estos jóvenes, entre comillas, niños, entre comillas, al cumplir 18 años los dejan en la calle. Está, evidentemente, produciéndose disturbios que algunos consideran que son menores, pero es que aunque sean menores, es decir, el número de unidades de disturbios se van a ir agravando. Y hay, evidentemente, partidos políticos que van a aprovechar eso para hacer un discurso que algunos tachan de xenófobo, otros tachan de racista y otros tachamos de populista. La realidad es que la situación es complicada y o bien empezamos a tener desde los poderes políticos, desde todos, un gran pacto para ver cómo se regula y qué situaciones se van a plantear en los próximos años, o esto se va a ir de madre. Y vamos a ver, y no me parece que tardaremos mucho, un aumento de votos en partidos que defienden, evidentemente, la expulsión directa de los menores no acompañados.
Son los que están sacando rédito a toda esta situación política de enfrentamiento entre unos y otros, aunque ellos también son bastante radicales, pero la intención de voto está creciendo.
Está disparándose, don Diego. Creo que hay un voto oculto hacia Vox. Yo en mis entornos, y como usted sabe, soy bastante transversal a la hora de relacionarme, veo que gente tradicionalmente de izquierdas está decidida a votar a Vox, una cosa que me sorprende. Pero gente tradicional de Vox, no solo no han dejado de votar, sino que tienen un afianzamiento de que han hecho bien al votar a un partido que está defendiendo posturas con las que se sienten muy cómodas. Entre ellas, evidentemente, la devolución a Marruecos y a los países del Sahara Occidental y Oriental de los menores no acompañados.